di birra.
Hasta aquí han transmitido LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, LS82, TV Canal 7, la Televisión Pública y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país. A partir de este momento, las emisoras integrantes continúan con la difusión de sus programaciones habituales.
Estás escuchando Nacional, la radio pública.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 8 décimos. Humedad, 62%, cielo despejado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 8 grados con cielo algo nublado.
Cristina Fernández encabezará en San Miguel de Tucumán hoy, 9 de julio, el acto central por este nuevo aniversario de la independencia.
Las actividades oficiales en la provincia se extenderán hasta mañana sábado e incluirán homenajes a las mujeres de la patria, ocasión en la que se recordará especialmente a Mercedes Sosa.
La Fiscalía de la Nación realiza el seguimiento de la causa por el crimen del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone.
Un equipo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de los Derechos Humanos estuvo en Salta para monitorear el trámite de las causas por crímenes de lesa o humanidad cometidos durante la última dictadura militar y particularmente para apurar la realización del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Con ese cometido, el equipo encabezado por el fiscal general Jorge Aguad se reunió con familiares de Ragone, con funcionarios de Derechos Humanos y con la jueza Liliana Snope. El pedido apuntó a que la audiencia oral y pública se lleve a cabo este mismo año, un reclamo que acompañan los querellantes. Mario Iñez, Radio Nacional Salta, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimos, humedad 62%, cielo despejado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 8 grados con cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública transmitiendo en el Día de la Independencia. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Alde Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional con mucha gente amiga. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pedimos disculpas en primer término a los que no han podido entrar esta noche por razones de capacidad al auditorio.
De capacidad de la radio, no de ellos.
Sí, no de ellos, claro, totalmente. También pedimos disculpas a aquellos que no ni siquiera fueron avisados de esta circunstancia. Digo, no se ha hecho la maniobra de calcular cuántos entrábamos, dirigirse hasta la punta de la cola y decirle de acá para allá no entramos. También les pedimos disculpas por no haber tomado ese y otros recaudos. Muy bien, dicho lo cual, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y ahora sí, ya navegamos en terrenos estrictamente de contenidos.
Exactamente. Vamos a informar a la gente de Montevideo que se va a presentar Cabernet el viernes, no mañana, el otro viernes,
sea cual fuere el número.
Sí, el 16, a las 9 de la noche en la sala Cita Rosa, ahí sobre la 18 de julio, hemos estado ahí. Así que calculo que las entradas deben estar en venta ya.
Deben estar en venta, pero eso es un cálculo. Después se los preguntaremos a los muchachos cuando vengan.
Eso, entonces el viernes que viene. Y el 23 de julio, que también es un viernes, estaremos en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza con el programa.
Con el programa. No sabemos a qué hora, porque nos parece un poco absurdo que sea a las 12 de la noche.
Sí, sí, este grado.
Si es que
este...
no se va a...
Esfuerzo de veracidad en eso.
Claro. El programa no se va a transmitir sino en diferido. Bueno, ya que lo hacemos en diferido, ¿por qué no hacerlo en una hora más
civilizada?
Pero no lo sé, porque por ahí bien podría ser que con anterioridad a nuestra función hubiera otra en el Teatro
ya nos
de
ha ocurrido, claro.
Forma parte de una serie de informaciones de las que carecemos en Afuera. Muy bien.
Otro programa incluso.
Está con nosotros el querido Barton, que habitualmente tiene la misión de ir por el mundo observando con ojos escrutadores,
sí, señor.
Y después arroja sobre esta mesa de trabajo el producto de semejantes recorridos.
Un Barton 2, en realidad.
Mira, hoy vi un aviso en una revista que me llamó la atención.
¿Lee revistas usted, sí?
¿Qué hacía usted leyendo revistas en vez de recorrer el mundo tal cual se le ha encomendado?
Creyó que era un teatro de revistas.
Bueno, hay revistas a través de las cuales uno puede recorrer al menos unos aspectos del mundo.
Sí, no sea ilusión.
Pero aquí había un aviso que decía: supere sus miedos ya.
Así en voz alta lo
con
decían.
Tono imperativo. Y un aviso que realmente metía miedo. Y había, después que
justamente,
hay miedo a todo.
Metía un miedo para después
cobrárselo,
superarlo, cobrarle la superación.
Para sacárselo.
Sí, sí.
Hay miedo a todo, inclusive a cosas que no me había detenido a tener miedo. Porque
¿por qué no las pensó? Yo únicamente no tengo miedo a las cosas que desconozco. No el miedo a lo desconocido. A lo desconocido, en tanto que tal, sí tengo miedo.
Claro,
a lo
desconocido.
Pero a cosas que todavía no se me han no se me informó de cuya existencia todavía no me informé. Entonces, ¿qué sé? ¿Cómo puedo tener miedo yo a un monstruo que no me han presentado?
Claro,
pero existe.
Claro.
Cuanto me anuncian que hay un señor así, sí, ya le tengo miedo.
Usted
es
lo puede...
decir, la historia de mi miedo también es la historia de mi ilustración.
Con lo cual debe estar temeroso todo el tanto día, pero bueno.
Porque uno puede alucinar el miedo. Yo le digo, existe el miedo, no sé, a los arrecifes.
Ah, por eso sí, a mí las carreras de turismo carretera no me gustan.
Sí. Yo me vuelvo loca. sí. Los arrecifes.
Sí, pero sí. Y...
¿Por qué tiene miedo usted a los arrecifes?
No, digo, porque
a mí
lo
que
piensa...
me da más miedo es la barrera de coral que hay frente a Australia.
Australia, esa a mí
ese
me
es
pone...
uno de los arrecifes más largos que hay.
Y más lleno pero... de porquerías. Hay gente, cosas que lo muerden o que lo infectan o que lo dañan, claro. Como buzos, por ejemplo.
Pero es raro que usted pasa seguido por ahí o tiene
no,
pensado...
No, yo no paso, pero justamente porque tengo miedo.
Si no, ella se hubiera mudado.
¿Qué se cree? Que voy a ir justo donde tengo miedo para pasar.
Sin embargo, usted sabe que los cursos contra los miedos a puntos suspensivos tienen que ver con exponerlo al miedo.
Ah, qué gracioso.
Yo tengo miedo a los cursos, ¿cómo haces? A ver.
Lo vamos a buscar a su casa.
Esa es la cosa más elemental que existe. Agarrar un niño que tiene miedo al agua, usted lo arroja directamente
al, río de la Plata,
al medio del río La Plata.
De noche.
Para que se le vaya el miedo.
No, va de a poquito. No es que lo va mojando de a poco.
Primero lo arroja en el riachuelo.
Bueno, eso no es agua ya, así que quizá...
Seguro flota, pero...
Claro, quizá ni le tiene miedo a eso. Pero no, lo van acompañando...
¿Quién?
En el miedo... ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Los especialistas en el antimiedo? Buenas tardes.
Nosotros somos dos personas.
Sí, dos seres humanos.
Sí.
Ah, mire usted.
Casi podría decir,
sí. Sí, casi, bueno.
Que le tenemos miedo al avión.
Sí. A eso, a todo avión, ¿eh?
Bueno, vino al lugar indicado porque aquí se dan cursos...
Aquí no hay avión, claro.
Claro. No, nosotros primero empezamos de a poquito. Primero vamos a Aeroparque. ¿Vio toda esa gente que para el auto para mirar los aviones que aterrizan?
No, imagínese. Tengo miedo a los aviones y voy a ir ahí. Nunca vi nada. Cuando veo un avión corro para el otro lado. Porque no es que tenga miedo a viajar en avión.
¿Le tiene miedo a los aviones?
Ah, claro, a los aviones.
Pasar uno, ya sí. Me arrojo bajo la cama y me parece que...
Entrenaron en el aeropuerto y no salió a la calle por una semana, claro. Por ejemplo.
Sí,
no,
creo que son los japoneses que atacan
Pearl Harbor. Tora, tora, tora.
Primero, le brindamos información acerca de las...
¿Japoneses?
No, señor. A usted, acerca de las aeronaves.
Sí.
Porque primero...
Tranquilo.
Agarramos.
Pero no pasa
no
nada, escúcheme.
Aeronave me da más miedo,
claro.
Todavía. Avión parece más
avión
inofensivo.
Más de otra cosa.
Pero aeronave
la
parece
cosa.
Un imperativo. Vení, aeronave aquí.
Comisario de a bordo, no le tiene que decir esas palabras a mi amigo. Usted le diga la cosa, el señor, así.
Bueno, usted... ¿A qué le tiene miedo de la cosa? Como
al dice? Avión. ¿Cuántas
sí,
veces que se
pero ¿a qué aspecto?
Me parece
a
que
qué...
no hemos venido al lugar indicado.
Me parece que este es medio snob.
A que se caiga el avión,
ay,
a permanecer...
Ay, Dios no lo permita, y menos arriba de mi cabeza.
¡Cruz diablo!
¿Usted sabe cuántos aviones se caen por año?
Todos.
Oh, muchísimo, no leo otra cosa.
Y no sobrevive nadie.
No, pero usted tiene que hacer...
Hay hasta un programa de televisión.
Sí.
De los mejores de desastres aéreos.
Sí. Y hay otro, los T, que sobreviven y es el cohete, porque es lo mismo.
Claro.
¿Usted sabe que en el avión está todo triplicado, cuatriplicado?
Sí, incluso sí. Los accidentes.
No, señor, hay todo un manual de procedimiento.
Sí, sí. Bueno, sería cuestión de que los leyeran los pilotos.
Sí, hay que leerlo en voz alta antes de despegar.
Ah, sí.
Se cumple todo el protocolo, entonces dicen, puerta, tenemos puerta, sí, está cerrada, sí, pusieron la traba.
¿Cuál
sí.
Que te van a abrir?
Sí. ¿Crees en Dios? Y bueno, ahí es donde no me gusta
es
el
una esa cosa ritual, no creo que...
A mí no me tranquiliza, vos tampoco.
No, al contrario. Es el tipo que creen que van a ahuyentar el desastre poniendo la palabra.
Pero no es un ritual, señor.
Y además te dan consejos que hacen mala gente. Por ejemplo, no atienda a su hijo, te dice en un momento. Cuando cae el chupete, esa porquería que te cae de arriba en un momento.
La mascarilla de oxígeno.
Dice,
señor.
No se lo ponga al nene. ¿Cómo? Escúcheme.
No, primero, eso, Ferende, si se despresuriza el avión.
Ah, sí, buenas tardes. Si acabamos de subir.
Bueno, usted preste atención.
¿Se va a despresurizar seguro?
No, seguro no, pero si
aquel que lo despresuriza,
sí, seguro.
Si se llegara a despresurizar,
sí.
Van a caer automáticamente estas mascarillas.
¡Ay, qué
lindo! ¡El carnaval carioca!
Lo estira así. Sí, como
para adelante.
¿Y qué pasa?
Se coloca la mascarilla, voy a hacer como las azafatas.
Y empiezo a hablar con voz...
aguardentosa.
No, con voz aguda.
¿Aguda? ¿Así? Hola, sí, chicos, sí, se está cayendo sí. El avión, vas a morir ya.
¿Qué haces? ¿Me conocés?
Adiós, adiós, adiós.
Usted, si tiene niños alrededor, no tiene que entrar en pánico.
Ah, eso es la otra cosa que me da pánico, niños sí. Alrededor.
Y es cierto. No, señor, no tiene que entrar en pánico para poder atender a los niños.
Te están después, muriendo con... todo. ¿Qué va a tener?
Quédese tranquilo que yo no me voy a poner a tener niños, aun cuando el avión se mantenga en el aire.
Pero señor, ¿cómo no va a atender a los niños? Primero usted se coloca la mascarilla.
Sí.
De la manera,
asusta, mi hijo,
de la manera en que le indique.
Asusta, ¿qué le hago? Sí, sí.
A los marcianos no, papi, grita este.
Bueno, verán que el cojinete.
Ajá, yo te estoy hablando bien. Sí.
Había un payaso, el payaso cojinete.
Es un torero.
Es Juan Sánchez cojinete. Es el jinete accesorio, digamos, ¿no? El que va atrás del chovaca, dale.
Se transforma, es flotante. Usted, si el avión se cae al, o sea, a cualquier océano, puede ser cualquiera.
Por ejemplo, el Pacífico puede ser.
Puede ser, el Pacífico puede ser.
Hacer esa clase de preguntas.
El Índico puede ser. Oreja. El Índico también.
Cualquiera, señor.
Ah. Pero, por ejemplo, el océano Atlántico.
Claro, el Antártico y el Ártico, ¿se consideran océanos? Ahí bien, está, bien. ¿Eh?
Ahí está que... No, ahí no le va a servir porque si está congelado...
¿Yo?
No, usted no. Ah. El agua del mar.
Ah, entonces nos vamos a dar un trastazo.
Le rebota el cojín.
¿Qué más quiere usted para aterrizar?
Claro, es
una
pista.
Un mar congelado, es una pista como no hay en el mundo.
Igual que el mar muerto que uno flota.
Claro.
No, pero estamos hablando si hay que tirarse del avión.
¿Cómo tirarse
del
avión?
Pero escúcheme, todavía, de ese modo trata de sacarme el miedo del avión.
Estamos viendo Imponderables. Y usted tiene que saber cómo actuar.
La película.
Frente a cada situación. Entonces, el cojín le va a flotar.
Ajá.
En el agua.
Claro, y se
sí,
mantiene
también. Pero para que eso le flote, usted tiene que haber caído vivo al océano, ¿verdad?
Ah, sí, sí, es verdad. Trataremos.
Entonces, debajo del asiento verá que tienen los paracaídas.
Ah, ¿un paracaídas?
Un paracaídas.
Lo único que no hay en un avión. Te juro que no hay.
Escúcheme, abajo del asiento está la valija del tipo que se sentó atrás.
Sí,
que cabía,
claro. Sí, y las mías propias.
Sí.
No, hay 10 paracaídas en todo el avión. Al que somos... le toca, le toca.
Ah, eso me gustó más.
180 somos en el
avión. ¿Y uno no puede llevar paracaídas privados?
Ahí está.
Bueno, si usted quiere, como parte del equipaje, sí, pero puesto lo quiere llevar.
No, puesto, o sea, ¿qué le importa a usted si lo tengo puesto?
Y sí, porque es aparatoso.
Es que hay muchas personas que son tan aparatosas como yo con paracaídas.
Abierto.
Sí, pero usted se lo tiene que poner. ¿Vio cómo se lo engancha entre las piernas? Por los
eso no era un paracaídas, señor,
discúlpeme. No, no, señor, este tipo no sabe nada.
Le queda como una mochila y tiene los dos violines para tirar.
Vos no viajaste nunca en avión, das el curso del miedo, pero...
¿Cuánto hay que contar cuando uno se tira en paracaídas para tirar del violín? Porque yo soy ansioso.
Está bien, sí, sí.
No, tiene que contar hasta...
Yo todavía no me terminé de tirar y ya estoy tirando el violín. En la puerta lo tiro.
Y se le abre y se queda trabado en la puerta, sí. No puede salir. Queda colgando. No, usted tiene que contar. Primero se tira.
Sí, ahí está.
Se tira.
Pregunto.
Se tira.
Al de la uchi.
Se cuenta
se tira
en voz
de
alta,
plancha,
por ejemplo.
No se tire de cabeza.
Yo me tiro con el violín en la mano.
Sí.
Voy a andar en medio de la caída buscando a ver dónde está el dichoso violín.
Se tira de plancha, después va al piolín, cuenta 10 segundos, los 10 segundos los empieza a contar desde que se arroja.
Escúcheme, en voz alta lo cuento porque vio el viento. Yo
como quiera, señor. Lo puede contar para adentro y ahí tira con firmeza, sin dudar.
Sí, 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 ¿qué duda voy a tener?
No, tengo duda, grita uno y...
Porque si no, el paracaídas le queda como a medio abrir.
Claro.
Medio doblado. Entonces tarda más en abrirse en el aire.
Y una vez que se abre, ¿qué debo hacer, por ejemplo?
Se deja llevar.
¿Eh?
Se deja llevar.
Me dejo llevar tranquilamente. Y si yo observo que hay un océano debajo de mí...
Y unas cositas negras triangulares que dan vueltas alrededor donde va a caer
sí,
mi amigo.
Claro.
Bueno, vamos paso por paso.
Sí, pero
esto no...
El problema del paracaídas, ¿sabe qué? Es que si usted cae al agua y el paracaídas le cae encima,
sí.
Es muy grande el paracaídas.
Y pero
le queda como una lona que no... es difícil salir, o sea, corre peligro de ahogarse también.
¿Cómo también?
Como si te hubieras tirado sin nada. No, vamos en barco.
Bueno, ¿qué otro miedo me va a sacar? Porque este no.
El miedo a los ascensores. Que es un derivado del miedo al avión, casi.
No, es más bien... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy un psicólogo, ¿eh? Gabriel sí. Rolón.
Perdón,
me
equivoqué.
Es más bien de claustrofobia.
Efectivamente.
¿Es la enfermedad de los perros?
Efectivamente. Justamente en esta empresa estamos fabricando ascensores con ventana.
Sí, pero la ventana no basta, porque quienes padecemos el...
¿Usted quién es? Disculpe.
Usted no era el doctor y ahora se hace el que padecemos.
¿Los doctores podemos tener miedos o no podemos tener?
Pueden tener. Pero en todo caso pongan a otro para que me lo saque a mí.
Yo empecé a interesarme por el miedo, sí. A partir de tener la experiencia de miedo, de miedosos, claro, anónimos.
Claro, es como si un médico empezara a sentir la vocación
por enfermo
cuando se muere.
Así nos va en la vida, ¿se da cuenta? Escúcheme,
yo quiero el ascensor como al aire libre.
A mí también me gusta, sí, la parte de afuera. Pero claro, te agarra una lluvia y te mojas hasta la pera.
Y bueno, pero que le sople un poco el aire.
No, no me gusta a mí eso. Mirá, te agarra un ventichelo y te arroja del ascensor.
Claro.
Te caes.
No, pero con...
Y ahí está el paracaidismo, de vuelta.
Con alguna agarradera.
Ah, aquí está.
Bueno, entonces usted se agarra...
No, esta.
Ah, discúlpeme. Se agarra firmemente.
Ah, sí.
No suelta.
Y porque este es el ascensor sin pared y sin techo.
Y sin edificio, ¿para qué lo toman?
Digamos, lo más parecido a un montacarga.
Una plataforma, simplemente.
Una plataforma, digamos, llamémosle así. Entonces usted se agarra de como un parabalancha de la cancha, ¿vio?
Ajá. Qué lindo, todos agarrados.
Palabras que terminan todas igual, ¿eh?
Usted se agarra y va al aire libre, no siente claustrofobia para nada.
No, claustrofobia no siente.
Siente sí, vértigo, miedo.
El terror, vértigo.
La propia estupidez. Estar subiendo una plataforma.
Arrepentimiento, etc. Ahora, ¿cuándo es más peligroso el ascensor? ¿Cuando sube o cuando baja, doctor?
Uh-huh. A mí me da más cosa cuando baja.
Le da cosa.
Sí.
Siempre te usa ese lenguaje así científico.
Cosa era avión hasta hace un rato. ¿Qué le da avión cuando baja el ascensor?
No, señor, me da...
no miedo.
Sí, podría ser, sí. Me da miedo. Me da miedo, pero en una sensación física.
Y yo le tengo
que
miedo
podría
a los
describir.
Perros, señor.
Bueno, hay un curso.
A los perros, sí.
Y tiene bronca también los perros.
Entonces tiene que empezar de a poco...
Todo de a poco, usted le, la única estrategia que tiene es de a poco.
Es lo que te quieren hacer durar en el curso.
Usted parece Julio Ricardo, que siempre dice que hay que abrir la cancha.
Si no, no entra la gente, tonto, pero bueno. Escúcheme.
Usted tiene que empezar por observar a los paseadores de perros, por ejemplo.
¿A los pateadores de perros?
A los paseadores, señor.
¿Cómo salir a patear perros?
Son amigos, sí.
Los paseadores, esos que se abrochan el cinturón de los perros, vio que los tienen...
¿En el cinturón de los perros se abrochan?
No, el paseador lleva un cinturón...
La palabra abrochan cuando hablamos de perros, no es muy indicada.
Está solo peor, un ángulo más abajo que abotonan, pero siga, ¿no?
Se atan las correas de los perros...
Sí. Las difuntas.
Al cinturón, y van así... Cancheros.
Eso parece más que canchero, un poco afeminado.
¿De qué me quiere convencer con esto?
Bueno, entonces primero usted contempla eso. Usted no le puede tener miedo a un perro que tiene una correa.
Sí, que puedo.
Si una correa tiene una correa,
no le va a hacer nada al perro.
Eso es ridículo. ¿Cómo que no le va a hacer nada? Yo he visto muchísimos perros que te hacen algo.
Sí, incluso los ve después de que se lo hayan hecho.
¿Usted tuvo una mala experiencia?
¿Que si tuve una mala experiencia? No.
Porque hay personas que alucinan el miedo.
Sí, en otro orden de cosas, sí.
Sí, a partir de la experiencia de otro. Pero si usted no.
Hay gente que tiene... Y ese otro, por lo pronto, la experiencia de ese otro al que usted se refiere, ha sido propia.
Claro. Me perdí.
Pero si usted alucina sobre la experiencia de otro, nómbreme al otro, que es el que ha tenido la experiencia verdadera, y hablemos con él. A ver, ¿qué le ha pasado con un perro que lo arrastró cinco cuadras?
¿Qué tomó para sentir tantas cosas?
Que lo mordió. Al perro me han dicho,
¿sí?
Esto lo hemos dicho mucho en este programa, y yo ya me lo aprendí, que hay que ocultarle el temor que uno tiene.
Sí, absolutamente.
Totalmente.
Mejor no tener el temor, pero si usted lo tiene...
Claro, hágase el que no tiene.
A ver, usted disimule... Yo le voy a poner un perro y usted me disimula.
No, espera.
A ver...
Mire lo que es este perro.
¡Ah!
¡No, pero...!
¿Qué, se notó?
Pero no ves que el perro está...
Mi amigo no sabe mentir, caballero, discúlpeme. Él no puede mentirle ni a un perro. Si
yo no conozco el significado de la palabra...
Olíbano.
¿Usted no sabe mentir?
No.
A ver, ¿qué estaba haciendo usted en la noche del miércoles pasado?
No sé, no era yo. Bueno, escúcheme, el perro, ¿qué hace cuando... ¿Le da bronca que usted le tenga miedo?
No es que le da bronca.
Sí, le da bronca, sí. Y se lo morde.
¿Importa la raza?
No, no importa, la raza
de
uno.
Dedo,
la
nada.
De uno. No, la suya
este
tampoco.
Programa, no.
No, no, por eso.
No, señor, no
yo
importa
soy
la
de
raza.
Color, por eso entonces
¿El perro, de qué color es usted?
No te hagas el vivo que Gil está feo, la mira para acá.
El perro
sí.
Lo percibe a usted con temor y entonces dice, esta es la oportunidad de vengar.
De vengar.
Años y años de sometimiento a la especie humana.
Creo que estoy anotando.
Sí, anote.
Sometimiento con ese negro. Está.
Y carga sobre sí el coraje, el coraje que postergó tantos años toda la especie perruna.
Ese pensamiento es del perro.
Trajemos, Dorio.
Vayámonos. Si usted cree que los perros piensan, ya estamos, vamos a otro lado, en serio.
Y... ¿Qué, usted cree que los perros no piensan?
Sí,
sí. Para mí sí.
Piensan, pero no sí. Lo dicen nunca.
Sí. Bueno, señor, usted no puede prejuzgar el pensamiento del perro. Claro. ¿Usted qué sabe?
Fíjame, usted sí.
Me recuerda a los críticos de filosofía que vi hoy a la tarde. Sí. Tampoco pueden expresar lo que piensan, pero...
Mire, usted tiene que empezar por acariciar al can.
De ningún modo.
No.
¿Cómo de ningún modo?
Por eso le dicen el manco, mire cómo está, pobre hombre.
Claro, no, mire, señor, cada vez que yo le digo que tengo miedo a algo, usted me dice que acaricie al avión,
que vaya de a poco,
que me suba al perro, y cosas por el estilo.
Que al principio está fría y así.
No, el problema es cuando los miedos son más abstractos, ¿no? Porque,
sí, por ejemplo, miedo...
A lo sobrenatural.
Sí, uno puede tener miedo al ridículo.
El ridículo no es sobrenatural.
No es
bien.
Muy abstracto. Que miedo al dinero.
Ese también te lo...
Bueno, tampoco es muy abstracto. Abstracto.
¿Cómo que no? Sí, sí. Símbolo máximo de la abstracción.
Miedo... No queremos mencionar a la muerte, ¿verdad?
No. Vamos a leer mensajes.
Este es un... No hemos podido superar esto.
Escúcheme, ¿no tiene una pastilla, algo que se calme? No. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron que hay una pastilla contra los miedos. Venimos a buscar eso acá, doctor.
No, es
hay
algo.
Muchas, casi no hay otra cosa.
Pero una fuerte. ¿Sí?
Se llaman somníferos, señor. Usted...
Mire, antes que vayamos a saludar a nuestros
amigos,
espero que voy a repartir. ¿Usted quiere saludar a alguna persona en especial?
Yo quiero saludar, sí, sobre todo con nuestro subdirector, el compañero Muleiro, porque la gente del Centro Arzuano Melidense, Jacobeo 2010, Hostitú, que tendría que ser Barton quien la leyera esta. Los amigos gallegos que celebran el 25 de julio Santiago Apóstol, antes de eso, el 18 de julio, celebran el Día del Carmen de Arzúa con su tradicional yantar, que significa, como su nombre lo indica, lastrar, comer y eso. Es el domingo 18 de julio a la 1:00 p.m. Todos menos Vicente Muleiro pueden reservar su participación, su bueno, bono, comida, etcétera.
¿Usted?
Se debe comer bien ahí. No, muy no bien. Tengo mayores saludos bueno, ni menores.
Yo he visto hoy otra vez el programa ese 678.
¿Lo vio nuevamente?
Sí, se instaló una polémica interesante, y un poco superflua, tal vez.
No, esa de se vive como se juega y todo ese chiste.
No,
por favor.
Exactamente.
Ahora van a tener que decir que se vive como España, ¿no? Si España sale campeón, van a tener que decir.
No importa, bien. Pero bueno, hay que ver.
Que el ajuste sale campeón, ¿verdad?
No, pero hay que ver qué significa el ajuste en España y qué significa la prosperidad argentina.
Claro.
Muchos jugadores argentinos, en su estupidez, prefieren la crisis española.
Claro.
No saben lo que a la plenitud económica argentina.
Incluso me dijo un pibe, uno que siempre está vestido de traje, uno medio cara de ópera. Yo me casé con una argentina por eso, pero estaba con la camiseta naranja el hombre.
No, la polémica de hoy era la siguiente. Parece que en realidad no era una polémica propia del programa, sino que Gerardo Romano había discutido con no sé quién acerca de la pluralidad, etcétera. Una chica dijo muy enojada que ella trabajaba no sé dónde y que nunca la habían censurado. Bueno, a mí tampoco nunca me censuraron, pero ¿por qué?
Pero porque decía lo que le, no
porque
le cuesta.
Puede ser por dos cosas que no
una
te censuran. Una es que no les interesa en absoluto o no te oyen. Y la otra es que vos seas perfectamente funcional y que digas las cosas que están esperando de ti. Pero no importa eso.
Ah, ya sé que
sí, pero no importa. La polémica es otra, mire, que es más interesante, me parece. Entonces, no sé qué dijo Gerardo Romano, y esta chica le dijo que el programa 678 no tenía pluralidad. Y claro que no, pensé yo. ¿Cómo una singularidad va a tener pluralidad? Lo peor es que los de 678 decían que sí, y cosas por el estilo, o sea, defendían eso. Espérese. La pluralidad quiere decir otra cosa. Quiere decir que hay muchos programas como 6, 7 y 8, y algunos son 8, 9 y 10, y otros son 10, 11 y 12.
4, 5.
Esa es la pluralidad. No que aquí, en este programa, tengamos dividido el programa en, qué sé yo, en unas cuantas medias horas, cuatro medias horas, en cada una de las cuales decimos cosas distintas. Es decir, somos librecambistas la primera media hora, proteccionistas la segunda, defendedores del matrimonio, etcétera, en un lado. En realidad yo soy en general en contra de cualquier matrimonio.
Sí, obligar a los homosexuales
menos
a tener
matrimonio,
ley.
El matrimonio gay, de todos los demás estoy en contra. Era curioso que nadie se hiciera eco de esta opinión. Entonces, en cuestión, ¿qué opina del matrimonio entre personas del mismo sexo? No sé, yo estoy en contra del matrimonio entre personas de distinto sexo, calcule.
Yo creo que es discriminatorio obligar
pero
a los
pero nunca me preguntan eso.
No, está bien.
Bueno, pero
volviendo a
eso. O sea, ¿en qué consiste la pluralidad? ¿En una especie de esquizofrenia que nos hace ser liberales un rato y después otro rato para contrarrestar marxistas, etcétera, etcétera? No,
no.
Cuando uno tiene un canal, como decíamos el otro día, se gasta poner 500 millones de pesos, uh-huh. Ni siquiera tiene que censurar. ¿Sabe cómo se hace para no censurar? Pues se contrata personas que piensan como uno.
Claro.
¿Para qué demonios vas a contratar, por ejemplo, para 678 a Grondona? Lo tendrías que censurar a cada momento. Entonces, para no censurarlo, contratas a tipos que piensen como vos.
O bien,
y no está mal eso.
No, claro que no.
No está mal. La pluralidad no es que un señor tenga 27 empleados, cada uno representando un espectro de la particularidad ideológica. No, la pluralidad viene de otra cosa. Viene de la ley de medios.
Uh-huh.
Viene de la existencia de distintos medios, de distintas expresiones que para poder ser oídas necesitan una cierta equidad en la distribución de ellos. Pero de ningún modo quiere decir que en este programa, por ejemplo, contratemos personas inteligentes, sabiendo que nosotros estamos aquí para cumplir un oscurecimiento,
claro,
de estupidez.
Ahora, es curioso, me estaba acordando una cosa, Alejandro, y don Arturo Jaureche, una vez dialogando con Félix Luna le decía, bueno, en fin, cada uno puede tener sus posiciones, y don Arturo le respondió, primero emparejemos y después largamos, ¿no? Y digo, creo que en este sentido está muy bien la idea. Digo, con esta multiplicidad de cosas, pero además, yo hay otra patraña, que es la del periodismo independiente u objetivo, donde se pone un segmento discursivo en contra del cual están los conductores o alguien a quien después le formarán sus dichos y qué sé yo, y esto les da la pretensión de objetividad que solo la tiene un señor con el que yo hace mucho que no hablo, que creo que lo llaman Alá en árabe y Dios en castellano. Digo, aquel que se pretende independiente y objetivo lo que hace es denostar el juicio ajeno, cualquiera sea, y ponerlo en el lugar de la mentira, de la estupidez o del trastorno. Así donde hay objetividad es donde no pienso ir nunca a opinar.
El asunto está en otra parte.
Está en otra parte, justamente.
Está en
para eso una ley, para eso una
está en el talento y está en la veracidad.
Y en la confesión desde dónde está hablando uno, caramba.
También, que es una forma de veracidad.
Claro.
Uh-huh. Acá, por ejemplo, nosotros no vacilamos en decir, hay que decirlo cada tanto, porque hasta puede haber gente que no se dé cuenta,
sí,
de que esta es una radio a favor del gobierno. ¿Por qué? Y porque la paga el gobierno.
Uh-huh.
Ahora, tiene una ventaja, los gobiernos cambian.
Sí.
Y además, los gobiernos cambian, mientras que algunos capitales, algunas corporaciones no cambian nunca.
A los gobiernos se elige la
ventaja,
gente.
Espérese, que le digo respecto de este programa. Nosotros somos opositores a la radio. No al gobierno, pero a la radio sí. Entonces nos gusta mucho fastidiar. Nos gusta muchísimo fastidiar y poner en entredicho aún las cosas que sostenemos con mayor fuerza.
Uh-huh.
Yo no sé usted, pero a mí sí.
No, sí, yo
a mí me gusta poner entredicho especialmente las cosas que pienso yo. No las que piensan los demás, porque esas no necesitan ser puestas en entredicho. Se ponen solas. Pero lo que pensé...
Si lo sabrás, ¿no?
Pero, pero qué lindo es ponerse uno mismo en entredicho.
Usted ejerce el pluralismo hacia adentro, en usted mismo. Se contrapone.
Insisto, y que sufre. Sí. No tiene que ver con el pluralismo. Tiene que ver con la meditación, con el pensamiento crítico, con el escepticismo. Quiere nombrarlo así, nómbrelo como te quiera. Pero a mí me gusta más llamarle falsación popperiana. Es decir, Popper decía que nada se podía sostener seriamente si no pasaba un procedimiento que se llamaba falsación, es decir, puesto ante una circunstancia tal que si fuera falso dejaría de funcionar.
Uh-huh, uh-huh.
Cuando uno se niega a esa prueba de ADN, entonces no está sometiéndose a la falsación. Uh-huh. Por ejemplo, él aprovechaba desde luego esto para acusar el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Decía que esa no era una ciencia como no lo era la astrología. Pero amén de estos odios de Popper, es muy funcional. Y si bien Popper ya está un poco atrás, los que han venido a corregirlo no han dejado de tomar primero en cuenta las bases que él estableció para una forma de pensamiento que hay que atender en algún momento. Si uno quiere pensar, no puede decir yo lo sé porque lo sé de aquí dentro, u otra forma de revelaciones.
Ciertamente.
O sabes qué, tampoco puede decir eso. No puede decir sabes qué, eso no es un argumento, eso es una sospecha. Cuando vos decís, y lo digo en contra, lo digo en contra de nuestros propios intereses, pero el otro día también en 678 alguien dijo, un invitado creo que era, no me acuerdo, que probablemente Beatriz Arlo hablaba a favor de algunos intereses de la oposición porque publicaba, no sé si en La Nación o en Clarín. Eso no es una prueba ni un argumento, es una suposición. Por ahí esta señora lo hace por amor al naranjo, yo qué sé. No lo podemos saber.
No.
Entonces, esa forma de pensar, para mí que fue honesto, usted estoy seguro que bla, 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 y seguro que si usted trabaja en Radio Nacional, entonces usted es del hincha del gobierno por eso. No, al contrario, casi me estoy haciendo opositor por esto.
Sí, sí.
Así que me parece a mí que hay que sacar del discurso propio, si los de la oposición no lo sacan, no importa, pero del discurso propio hay que sacar todas esas sospechas, opiniones, presentimientos,
intuiciones malsanas.
Intuiciones, así, ay, se me apareció el arcángel Gabriel y me dijo tal cosa. Bueno, no, flaco, ¿qué es esto? Como la iglesia viene y exige que se pongan sobre el tapete la verdad. Bueno, empecemos
con lo de la piba esa que se pudo parir sin que.
Empecemos a hablar en serio ahora. ¿Cómo la iglesia exige razones y demostraciones?
Sí, claro.
¿Desde cuándo? Es curioso, ¿no?
Escuché en una radio que dijo alguien, mi reino no es de este mundo, pero seguro que estaban escuchando otra...
Claro, bueno, yo puedo ser incluso partidario de una revelación, pero no podemos impedir la discusión socolor de fe y después exigir el mismo procedimiento que rechazamos para lo nuestro, para los demás. No puede decir uno,
ama a tu prójimo como a ti mismo, a menos que sea musulmán. Entonces,
bien, claro. Señores, son algunas cosas que he podido ver en ese programa tan interesante que es 678, pero no por lo que puedan tener de favorable a unas opiniones que a uno no le hace falta 678 para tener, es más bien le hace falta 678 para empezar a dejar de tenerla. Pero me parece interesante que queriendo o sin querer se ponen en entredicho algunas cuestiones que todos dan por supuestas, como por ejemplo, un diario debería ser pluralista. No. Nunca vi uno en mi vida.
Ahí quería ir a
dejarlo. Hay que echar al gerente, al director editorial, hay que echar si el diario es pluralista, con la guita que nos hemos gastado para comprarlo.
Claro,
mirá qué extraordinario.
Justamente hay una diferencia básica y por eso a mí me indigna bastante que se hable de la polémica entre Clarín y el gobierno. Digo, el gobierno, este o cualquier otro, es algo que está elegido por la gente, por el pueblo de una nación y que cumple su periodo. A veces uno está de acuerdo, a veces no. Ahora, aclaro, yo nunca voté para que Mañeto sea el director general de la
empresa. Claro, ni tendría por qué votar.
Ni tendría por qué votar porque es una empresa como un supermercado. No puede ir al supermercado chino y decirle por qué me pusiste los chocolates de Dolina con la lavandina.
Claro, pero ni siquiera le puede exigir que esté de acuerdo con usted. ¿Sabe qué le puede exigir? Que cumpla con las leyes.
Eso sí.
Nada más que eso.
Eso sí.
Nada más. Esa es la polémica. Ninguna otra.
Y hay bastante para
remar ahí adentro. Solo, ¿qué tanto? ¿Qué me vienen? Que ay, pero Marcelo Bonelli no es pluralista. Claro que no. Y hace bien en no serlo. Estaría loco si fuera pluralista. Sí. Imagínense, trabaja a la mañana en Canal 13 y a la tarde acá. Con Anguita. Claro. Bueno, sería el tipo más pluralista del mundo y el más loco, desde luego, imagínese.
Hay algunos que tienen la capacidad como fantomas de hacerlo, pero bueno, harina de otro costal. En cualquier caso, sí es molesto que Bonelli, Malelli y cualquiera de los otros se reivindique como periodista independiente. Esta es la otra pavada.
No,
y el gato silbante.
No son independientes ni tienen por qué ser.
No tienen por qué ser.
Señores, vamos a ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saludar a nuestras amistades. No sí, importa para... que perdamos mucho tiempo, porque si no, ya estamos quedando mal con todo el mundo. Sí, imagínense, a Bonelli no lo puedo saludar. No.
Hay un mensaje de Marcelo Bonelli. Aquí hay un mensaje de Bonelli, ¿eh? Sí.
Aquí
sí.
Escribe Ernestina.
Menos mal que está escrito.
Viejo,
sí.
Bonelli, nosotros teníamos un compañero, voy a contar esto que es extraordinario.
Fabio Bonelli.
Un compañero que se llamaba Bonelli. El padre de Bonelli trabajaba de ordenanza en el colegio. En el mismo colegio donde Bonelli estudiaba. Y pasaba, cumpliendo sus tareas, por los pasillos. Y cada tanto lo veíamos desde las ventanas de las aulas que daban al pasillo. Pasaba el viejo de Bonelli. Y cada vez que pasaba, cosa que ocurría no menos de 6 o 7 veces por día, alguien decía... Tu viejo, Bonelli. Tu viejo, Bonelli. Y esto es un inciso dramático que podía, a veces entraba maravillosamente. Por ejemplo, había una reprimenda feroz de un profesor y un clima así de silencio terrible, qué sé yo, y alguien decía, tu viejo, Bonelli. Extraordinario, me parece una gran historia.
Bueno, tengo un comunicado de nuestro amigo Martín Jiménez, gerente de esta radio,
sí.
Que dice, el próximo 9 de julio vamos a bautizar nuestra...
Hoy.
El próximo... El acto se hará al aire en una vuelta nacional el viernes a las 11 horas. En Tucumán estará Marcelo Simón. Si pueden, difundan.
Nuestro querido Marcelo Simón, que además está vinculado casi...
Sí, señor.
Familiar, una mezcla de vinculación familiar y laboral con este programa. Bueno, a ver, otro mensaje es Julián Franza de Montecristo, que nos escribe desde... El castillo de If. No, de Córdoba, Montecito. Estoy en Brasil por unos días realizando unos trabajos. Bueno, no los puedo escuchar, etcétera, etcétera. ¿Qué más?
Alejandro, soy Javier de Caballito. Lo escucho hace 6 años. Quería saber cuándo va a publicar su novela.
Cuando lo termine. Ay, Dios, va tan... No pregunte eso, que por ahí escuchan los de Planeta y me llaman mañana.
Mensaje de Nacho Iraola.
Sí, cada vez que avanzo, retrocedo.
Aquí, José...
Lo que escribo me obliga a tachar otras
tachar cosas. Saludos a Ignacio del Planeta. Bueno,
José García dice que perdió contacto con el programa, sin embargo, aquí escribe un mail... Se ve que ingresó alejandrodolina.com.ar. Está en Santiago del Estero. Ajá. Y no encuentra en qué radio estamos. Estamos en la AM 1130.
¿Dónde?
Pero ni sabe que estamos en Radio Nacional, me parece.
Entonces, ¿cómo lo va a escuchar?
Claro.
Alguien le tiene que contar.
Levante la mano el que haya venido hoy de Santiago del Estero.
Yo, no hoy, vine el otro día.
Claro, ¿cómo van a venir si no oyen?
Claro.
No saben ni que estamos claro. Aquí. Ahí está. Una discriminación a los santiagueños.
Ahora, en el mismo sitio a donde ingresó José García para mandar este mensaje, ahí dice que estamos en Radio Nacional. Hay que leer un poco más.
En Brasil, imagínense. ¿Cómo se llama la canción brasileña? Dice Leticia Villegas, en otro sentido, que suelen cantar. ¿Hay una canción brasileña que se suele cantar una sola?
Unas cuantas.
Me encanta, pero nunca logro escuchar la letra. Y es que no saben hablar acá en portugués. Moreira simula, dice.
Simula, dice cosas que a él le parecen
Que suenan a portuguesas.
Usted dice inio y ya está.
Y ya está, y todo por el estilo. Y el alemán es muy fácil. No se dice nai, y sí se dice ya. Y todo por el estilo.
Ya, das ist wunderbar.
Jonathan de la Ferrer... quiere que hablemos sobre el espiritismo moderno y la relación que tuvieron personajes importantes como Houdini y...
Conan Doyle, seguro.
Conan Doyle, claro. Y eran hombres que no tenían consuelo por la pérdida de seres queridos.
Claro.
Como nos pasa a todos.
Como nos pasa a todos.
Como nos pasa a todos. Entonces querían comunicarse con ellos. Yo creería, tengo tantas ganas de creer... Pero...
¿Te acuerdas de la época? Íbamos, teníamos incluso experiencias y
sí,
cosas así,
experiencias.
Nunca pasaba nada.
Pero... Sí, nunca pasaba nada. No podíamos creer.
No.
Vio lo que es lo que algunos llaman el cerebro, ¿no? Y el razonamiento, por más voluntad que uno ponga...
Siempre descubríamos al que apagaba la luz.
Claro, aparecen una... cosas tales como la razón, etcétera, y uno ya no puede creer más.
En fin. Leticia dice, me encanta su programa, lo escuchamos siempre con mi novio Federico, saludos de Mendoza.
Bueno, a la vuelta de esta pequeña pausa, vamos a contar lo que pasó en el banquete de Samarcanda. Es un episodio de la vida de Alejandro Magno. Breve pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano.
Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo el libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
El Mundial llega a su fin. Tercer puesto, sábado 10, a partir de las 15, Alemania-Uruguay. En directo para todo el país. Sudáfrica 2010, lo viviste por la radio pública. Nacional es Mundial.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Este viernes de 9 a 12, festeja escuchando Una Vuelta Nacional.
Es una vocación el canto y es una necesidad para curarse. El canto de nuestra patria, el canto argentino, para mí es muy importante.
En el Día de la Patria,
para mí es importante el folclore.
Un homenaje único que dejará para siempre la marca de nuestra máxima cantora popular.
Pongo la radio y escucho a mis compañeros jovencitos que no conozco.
LRA 15, Radio Nacional Tucumán será Radio Nacional Mercedes Sosa.
Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir.
Viva la radio pública.
Y juremos con gloria vivir.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, ¿eh?
Bueno, hablaremos del legendario banquete de Samarcanda, del que participó Alejandro Magno. Así que vamos al otoño del año 326. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Samarcanda por ahí pertenece hoy a una república soviética, o a lo que fue hasta hace poco una república soviética, que puede ser que sea el Uzbekistán, uno de esos lugares. Bueno, en un descanso de la guerra, y armó una gran cacería, o mejor todavía, una gran cacería, durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, si se puede llamar diversión, sí, enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión, ¿no?, para que el rey y sus amiguetes conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania, que eran de primera calidad. Mira qué humildad, ¿no?, la de aquellos hombres. Los poderosos festejaban el envío
De fruta fresca.
Era una sociedad más sencilla. Al menos la macedónica.
Sí, la macedónica, que era bastante espartana, como corresponde a su...
Bueno, origen. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía, por otra parte, en casi todos los banquetes de inspiración helénica, ¿no? Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. La amistad entre los dos era antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro. Pero el banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, Alejandro consagró el festín, lo dedicó, a Castor y a Pólux, los dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, cuya fecha se celebraba. Se equivocó de Dios, se equivocó de ventanilla el hombre. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida. Bueno,
está medio rancia la comida.
Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete de Alejandro. Y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar a la salud de Dioniso lo siguieron al trote. Debió ser un cuadro digno de verse.
Conmovedor.
Claro, apareció en el banquete con dos ovejas atrás. No es una buena forma de entrar a la entrega de los Martín Fierro. Sí,
pero si no hay chicas en el banquete, ¿qué es eso?
Y Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Le ordenó a los sacerdotes que pidieran a los dioses por la seguridad de Cleito. El banquete empezó entonces con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y con Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebieron vino puro, y esto estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba un vino muy rebajado. El vino griego era muy fuerte, tenía un efecto muy poderoso, y solo se permitía beberlo reducido por lo menos a la mitad y más todavía. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad en otros tiempos. Era una broma, pero de mal gusto, porque los comandantes que no habían podido liberar a la ciudad habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado allí donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, y como todos estaban borrachos, el debate se volvió pendenciero y agresivo. Alejandro alentó a que el cantante satírico continuara con sus chanzas a los viejos generales. ¡Sí, que me encantó! Entonces surgió una disputa entre los hombres de más edad, que juzgaban más importantes los logros de los hombres antiguos, incluso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, mientras que los más jóvenes alababan a Alejandro y lo pusieron al mismo nivel que el divino Heracles. Cleito, que era mayor que Alejandro y que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro, le dijo, y también de sus pretensiones de ser el hijo de Amón, volvió a decirle. Entonces Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de esas manzanas de las que hablábamos y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron por la fuerza, mientras que Alejandro de Macedonia forcejeaba: ¡Déjame que lo maten! Bien. Un tal Ptolomeo, había muchos Ptolomeos en aquel ejército. Algunos de ellos tuvieron la precaución de fundar una dinastía que vino a desembocar en Cleopatra.
En Cleopatra, efectivamente.
Un tal Ptolomeo se llevó a Cleito fuera del bailongo. Dijo, tranquilízate, Cleito. Un corneta hizo sonar una alarma y entre varios lo sacaron a la calle, Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse. Pero volvió, vio cómo son los kurdos. Volvió y enfrentó a su amigo Alejandro con más insultos. ¿Qué te pensás? Le dijo. Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, redondamente se lanzó sobre Cleito. ¿Qué tanto ni qué tanto? Dice. Y esta vez lo atravesó con su espada y Cleito cayó finado. El propio Alejandro se juzgó severamente. Además de matar a un amigo, había matado también a un invitado. Bueno, eso era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Durante unos días Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito. Por 3 días no probó bebida ni bocado hasta que se temió por su salud y por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de su estado. Alarmados por el estado del rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y en ella condenaron a Cleito por traidor y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Pero, por muy tranquilizador que fuera el perdón de los soldados, Alejandro no se perdonó. Otros condenaron al vino, le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida, pero Alejandro no encontró en esa excusa tranquilidad y echó a los consejeros que trataban de aliviarlo de ese modo. Siguió lamentándose y debilitándose sin comer y decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente, se presentó el sacerdote de Dioniso, aquel dios que no había sido agasajado, y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón olas y terremotos, Afrodita pasiones trágicas, y el arma de Dioniso era la locura. Dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa Alejandro había tenido su castigo, que era precisamente la locura. Estas palabras sirvieron de consuelo a Alejandro, pero las aceptó porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que instrumento de los dioses. Más que nada las aceptó porque le convenía aceptar. Estaba esperando que alguien le dijera unas palabras tales que lo sacaran de aquella situación. Bien, Alejandro entonces admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que había sido insuflada por un dios enojado y se consoló. Premió al sabio Aristrando, que era el que le había contado toda esta macana, y comenzó a recuperarse poco a poco, y así vivió un par de años más, creyendo que el crimen había sido una orden divina. De todos modos, esa era ciertamente una idea de los griegos, que no éramos sino instrumentos de los dioses. Incluso lo creían con las buenas obras. Los artistas, y especialmente los artistas manuales, eran despreciados porque pensaban que era el dios el que los poseía y el que hacía las obras. Bueno, canta diosa la venganza de Aquiles de Peleo. No es la invocación a la diosa que se hacía antes de cualquier obra, no era otra cosa que la exteriorización de esa creencia. El artista era instrumento de los dioses y entonces antes de ponerse a cantar al compás de la vihuela pedía a los dioses del Olimpo y después a los santos del cielo,
claro,
que lo ayudaran, que lo poseyeran, que escribieran la obra por él
y que lo consolaran de ese modo,
y que lo consolaran de ese modo cuando cumplía cuando cometía un crimen, por ejemplo, que dijera no, hemos sido nosotros, ¿no? Viejas paradojas del determinismo. He cometido este crimen, señor juez, porque ya estaba escrito qué podía hacer yo. Y el juez contesta, te condeno a muerte porque ya está escrito qué puedo hacer yo.
Claro.
Muy bien, hemos ido...
En literatura, ¿no? Entonces, sí. Lo que hay en el medio de esas dos.
Gracias. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia. Y al discotecario que me contó que él tenía un cuñado que estaba poseído, no se acuerda por quién. No se acordaba por quién. Pero, en todo caso, nos dijo que el vino era lo peor que podía hacerse.
Sí, ¿sabe que usted hablaba del vino griego? Ese vino, con el correr de los años y de los siglos, empezó a llamarse vino turco. Y de ahí viene esto de perdido como turco en la neblina, porque el vino turco no se podía tomar puro, dado que conducía a la locura. Y entonces, ¿qué se le hacía? Se le echaba agua. Al echársele agua, ¿qué se lograba? Bautizarlo. Aquel que no estaba bautizado era un infiel, es decir, un turco, y lo que uno se agarraba con la borrachera era una turca, y ahí lo de perdido como turco en la neblina.
Yo creía que los turcos venían a los pueblos de la provincia de Buenos Aires de a pie,
nunca,
con unos bultos a vender, y como venían de a pie, se perdían en la neblina, ya que no contaban con el auxilio sabio de un equino.
Si no se hubieran clavado un vaso de vino, y entonces hubiera sido poseído por los dioses, que saben dónde queda Tapalqué, por ejemplo.
Bueno, muy bien.
Bueno,
como quiera que sea, Entre Kurdas se llama, mejor dicho, ni siquiera se llama Entre Kurdas.
Duelo Kurda
es una milonga que se llama Duelo Kurda. Uh-huh. Es una de las milongas de Jorge Vidal, y evidentemente es una milonga que demuestra cuánto mal puede hacer el vino.
Y los duelos.
Sí. Adelante.
El pato en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guingao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela afanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca el final tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 9 minutos de la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 67%. El gobierno anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Los cambios consistirán en un incremento del 20% para los trabajadores en relación de dependencia y para los autónomos. La medida rige a partir del 1 de julio y ahora un trabajador soltero quedará exento del pago de ganancias hasta un sueldo mensual de 4.818 pesos. Mientras, para un trabajador casado y con dos hijos se incrementó a 6.662 pesos. Continúan las protestas contra el ajuste en Grecia. Miles de personas marcharon en Atenas en forma pacífica contra la reforma en las pensiones. Fue en el marco de una jornada de huelga general que paralizó el transporte y la administración pública en toda Grecia. David Nalbandian abre la serie de cuartos de final de Copa Davis ante Nikolai Davidenko. El partido se jugará en Moscú a partir de las 8 de la mañana, hora argentina. En el segundo turno jugarán el correntino Leonardo Mayer contra Mikhail Yuzny. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados, la temperatura, humedad 67%.
Argentina está informada por la radio pública.
9 de julio de 1816, 9 de julio de 2010, Nacional, la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Si querés enterarte de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en Sudáfrica 2010, tenés un sitio para visitar: www.radionacional.com.ar/mundial2010. Toda la información, el fixture y mucho más en un solo lugar. Nacional es Mundial. Empezaron en Radio del Estado.
¿A usted quién le escribe?
Hoy están en Radio Nacional.
Porque todo lo que dijo no vale nada.
Las dos carátulas, 60 aniversario.
Por favor, señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir acusando a esta gente?
La risa y el llanto se hacen aire.
¡Los padres son el diablo!
Por la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Esta es una sección con curiosidades, con cosas extrañas que tiene la vida y que a nosotras, las mujeres especialmente, nos interesa,
nos
¿verdad, amiga?
Nos llaman la atención, claro. Es cierto. Qué lindo eso que decís.
Bueno, gracias. Por ejemplo, ¿qué son arenas movedizas? Bien.
Todas las arenas son movedizas.
Es muy importante, claro, saber.
Ahí está. La primera verdad es que todas las arenas son movedizas. No hay arenas firmes.
No, porque
justamente
si no,
el médano, la duna. ¿Por qué se caracteriza?
La duna, Andrés, ¿cuántos recuerdos? La duna por su movimiento, no el suyo, Alejandro.
Claro, por el movimiento de los miles de granos de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene un gato cuando acaba de nacer? No lo sabemos. Pero vamos a la arena movediza, porque nos llaman muchas amigas, ¿verdad?
Sí.
Y nos dicen, ay, voy de veraneo a tal o cual lugar, por ejemplo, Tanganyika.
Sí.
Y tengo miedo que me agarren las arenas movedizas y crepe ahí nomás.
Sucede.
Bien. Dice aquí, con frecuencia vemos en varias películas cómo una persona atrapada en arenas movedizas se hunde hasta desaparecer, o por lo menos, hasta ser salvada a último momento por un amigo o una rama. Bien, vamos a escenificar esa película que vemos siempre. Soy una persona atrapada por las arenas movedizas. Socorro, socorro, etcétera.
Claro. Sujétate de la piola.
¿Usted quién es? ¿Una rama o una persona?
Soy un amigo con una piola.
Ese no es un amigo.
Usted es la rama.
Yo no quería venir.
Oigan esto, amigos, ¿cómo hago? Porque se me ha dicho que si me muevo,
sí,
la arena movediza será todavía más ponzoñosa.
Sí, te tragará más pronto, pero si no te mueves también.
Claro. Ah, esa es la gran duda del que caiga en la arena movediza. Digo, uh-huh, yo, ya a resguardo de toda ciénaga aquí en, claro, en la radio. Uh-huh. Bien, digo yo, desde la tranquilidad de este lugar, que es la gran duda del que caiga la arena movediza. Sí. ¿Me muevo de suerte que la arena me chupe más todavía?
Bueno.
¿O me quedo quieto de suerte que la arena me chupe más todavía? Es decir, depende cómo quiere uno estar mientras padece este inconveniente.
De poco sirve la rama, hay que decirle a la rama de casa.
De poco sirve la rama es un buen primer verso.
De poco sirve la rama si el que la agarra está dentro, por ejemplo.
Y claro.
Porque la rama no sujeta a un árbol, Alejandro, hundiráse con usted.
Claro, la rama considerada en sí propia es lo mismo que una mano. Dice, si la mano de un amigo... No,
no.
Tiene que venir la mano y el amigo correspondiente,
sí,
sosteniendo la mano y dándole un sentido.
Te doy una mano.
Imprimiéndole instrucciones.
Claro. Y el amigo
mano
en tierra...
sola difícilmente, sí, es solidaria.
Y el amigo en tierra firme, además.
Y el amigo, además, en tierra firme. Amén. Hacerte una cadena de hechos, ¿me comprenden, amigas? Mm. Gracias.
Sí, si tuviera todo eso, no hubiera...
Claro, ido. ¿De qué sirve una mano amiga arrojada así, cercenada en la muñeca? Estoy esperando una mano amiga. ¡Sac! Hay una mano amiga ensangrentada y suelta.
Para rascarse la nuca, ya que
no sirve ni como guante.
No.
Muy bien, sin embargo, voy a ver qué es lo que dice aquí. Como es usual en este tipo de films, la verdadera naturaleza de las arenas movedizas está muy exagerada. Sí, sí. Todo exageran.
Ahora entiendo el cine, con razón.
Claro, bueno, dice: en realidad, pocas veces alcanzan una profundidad mayor que unos pocos decímetros.
O
por
sea,
ejemplo, 20.
10 o 20, claro.
Con lo cual te morís.
Alcanza igual.
Es lo peor que hay, ¿no? Empezar a gritar, denotando una gran cobardía y pobreza de espíritu. Y le llega a la rodilla.
Claro, está chapoteando.
Y te queda ahí a los gritos con la arena por la rodilla, que no es más que un barrial de porquería, y sus amigos abandonándolo para siempre.
Para mí es igualmente riesgosa una ciénaga así, le digo.
Puede ser.
Bueno, claro. Vamos, Barton.
Pero usted puede entrenar... Sí, buenas tardes.
Profesor Livingstone.
Sí, ¿cómo le va?
Stanley, I suppose.
Usted puede entrenar, señora, su o casi predecir su comportamiento frente a una ciénaga hipotética.
Ah, sí, sí.
Qué linda la ciénaga
hipotética. La famosa ciénaga hipotética, sí, de la filosofía posmoderna.
Usted lo puede predecir su comportamiento y diagnosticarlo, por ejemplo, en la playa, cuando usted entierra.
Apa.
Mejor dicho, sí. Cuando usted deja que se entierren.
Ah, sí, yo no me meto en la vida de nadie.
Cada cual puede enterrarse como mejor le convenga, señor, a su jardín.
Deja que se entierren sus talones.
Ajá.
En la arena mojada, cuando la ola viene y se va, y se entierra un poquito, viene y se va, y se entierra otro
ciénaga,
poquito.
No le tengo miedo.
Sí. Bueno, pero espere, si usted se queda...
Así es un veraneo, le tengo mucho miedo.
Si usted se queda parada...
Sí.
En esa...
Durante todo el verano, un año, digamos.
Ahí en la costa de, claro, San Bernardo. Usted
más
se va a enterrar.
Más temprano se va a enterrar.
Se, sí, va a enterrar.
Sí, pero no me gustó para nada esa comparación.
No. Yo creo, porque además la ciénaga le puede suceder en cualquier lugar del mundo, como, claro, bien dicen ahí, y no importa la profundidad. El hecho es estar preparada,
claro,
por ejemplo, con...
Señora, nunca deje de llevar un camión,
sí,
con una soga de fierro. De
o un elefante, también sirve por
también
la prominencia.
También, por si fallara el camión, uh-huh, en cuestión. Entonces usted va tranquila. Usted,
sí,
adelante, el camión atrás y más atrás todavía el elefante.
Claro.
Y atrás incluso su marido.
Con una rama y una mano de goma.
Ya sea la falla del camión o la traición del elefante. Para no hablar de los camellos.
Sí.
Pero es como mucho equipaje todo eso.
Ay, bueno.
No eso. Es equipaje.
Para llevar...
Un camión no es equipaje.
Es un neceser.
Ahora, ¿cómo...?
Usted es el equipaje del camión.
Claro. Todo eso, imagínese si usted tiene que ir por la selva.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
El camión no se va a poder abrir paso... Entre las bueno, ramas, sí, las lianas.
No, sí, porque tenemos camiones especiales, ¿no es cierto, Jorge?
El camión abre pasos.
Sí.
Entonces tiene que ir adelante otro camión, adelante de la señora que le vas a abrir.
El camión abre paso para él mismo. Tiene una especie de machete.
De dos machetes, uno de cada lado.
Un machete virtual.
Sí. Un machete hipotético tiene.
Sí.
Muy podérrico.
Que elimina fácilmente las...
Corta
las selvas virtuales,
baobabs incluso.
Sí, sí, los árboles conjeturales y
pasa por
y las pastizales imaginarios.
De las ciénagas hipotéticas, no se hunde.
Ah, bueno, entonces la señora no corre así ningún peligro, dice usted.
Desde aquí yo aconsejaría a las señoras buscar lugares de veraneo, onda Mar del Plata.
Sin arena, o sea.
Que no tendrá ciénagas.
Pero...
Mejor dicho, que no será muy divertido, pero tiene ciénagas.
Sí, claro.
Al revés. Bueno, otros lugares hay también.
¿Qué decir acá? Vacaciones, chao.
Bueno, esta es una de las cosas extrañas que íbamos... otra cosa extraña es cómo cambiar de la noche a la mañana la decoración del dormitorio. Si uno no tiene presupuesto para ello. Uh-huh. Bueno, venda cosas y déjalo... pelado, por ejemplo.
Sí, sí, se usa lo minimalista.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un matrimonio que, sí, recién salvados de una ciénaga, resolvimos festejarlo cambiando la decoración de nuestro dormitorio, ¿verdad?
Es verdad, querido. Vendimos un elefante y un camión.
Ah, bueno.
Él es mi marido.
Sí. Ah, ¿usted es la señora?
Somos, mire.
Usted no discrimine.
Usted pregunte quién paga.
No, como dijo que era un matrimonio,
bueno, no,
todavía,
está,
todavía.
Ya está.
Ya está, no empieza.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le cambiemos la decoración del cuarto?
Efectivamente,
íntegro.
Efectivamente.
¿El
es un matrimonio, sí.
Sí.
A él le gusta hablar en tercera persona.
Claro. No, es un dormitorio en realidad.
Es un departamento. Decís, lo vivimos en un lugar chico.
Pero es un poco estrecho, sí. El matrimonio, ¿no? Calcule, solo caben dos.
Mudémonos de la monogamia, viejo.
¿De qué dimensiones estamos hablando?
Así.
De estas.
Sí. Y de ancho.
Tengo aquí anotado, le hice un mapa en un papel de pizzería. Son 3x0.80.
Pero. Esto es un pasillo.
Era un pasillo.
Bueno. Pero habiendo amor, mire.
Ah, sí. A buen hambre no hay pan duro, amigo.
Bueno, no, digo, es complicado poder decorar esto. Lo único que le puedo poner es un pasamano, una baranda.
Complicado es dormir.
De un lado al otro.
Baranda ya tenemos, le digo, ¿no? Porque mi marido vio cómo es.
Ah,
me gusta el deporte.
Ah, no, a nosotros nos gusta, por ejemplo, todo lo que sea... Es llamativo.
Sí.
¿No es cierto?
Ostentoso incluso.
Claro. Por ejemplo, ¿qué le parece?
Uh-huh.
¿Qué tal? ¿Qué le parece un empapelado?
Sí.
Tipo lentejuela.
Sí, pero todo de lentejuela.
Todo, todo con lentejuela.
No. ¿Sabes que me lo estoy imaginando?
Pero,
se me pone la piel de gallina, ¿eh?
Ay,
es un artista, ¿verdad?
Enseguida se le pone la piel de gallina.
Sí.
Entra cualquiera. Suponete, nosotros dos.
Sí.
¿Y qué ve?
Prende
el primero nada, pero cuando prende el velador, se encuentra ante un paisaje mil y un anochesco.
Uy, qué lindo.
Mil y un anoche. Con las lentejuelas dándole a la luz distintas direcciones.
Me mareo.
Y distintos colores.
Sí.
En los que se descompone la
información
misma.
De todos los objetos que hay en el cuarto, incluso. Voy a vomitar.
Pero sí, va a ser muy difícil que usted pueda conciliar el sueño después ahí. Porque se le filtra mínimamente la luz.
Y empieza a reflejar.
Y le dieron reflejo contra reflejo.
Miríadas de arcoiris.
Ay. Sí, es complicado. Ahora le queda algo rugoso, onda Salpicret también la
pared. No, Salpicret es peligrosísimo. Un amigo nuestro se desangró
sí.
con el Salpicret. También tenía un cuarto muy estrecho se encontró con la mujer ahí en medio que querían pasar los dos y él se clavó el salpicre.
Se clavó, sí. se abrió, habrá raspado. Se abrió la columna vertebral de punta a punta.
Y se fue como quien se desangra.
Bueno, quedó muy atascado para que le pase eso, bueno, la verdad.
Entonces no me raro. Venga
a... La pared sucia, así que...
Ya la lentejuela es peligrosa. Porque se te queda pegada,
sí.
Se te mete adentro, a veces queda y uno tiene lentejuelas. Yo tengo lentejuelas del año 36,
sí.
Que andaba con una odalisca, andaba.
Ah, mire.
Todavía en mi casa encuentro lentejuelas.
Y si te la tragas, no sabes lo que puede pasar después. Te entra el torrente sanguíneo la lentejuela.
No, además es filosa.
Bien. Sí, por eso. La odalisca, sí. No, la lentejuela que es tan filosa... Como la rueda de una máquina de cortar fiambre.
Sí, pero más chiquita.
No, no sé si tanto, señor, porque ahora...
No hay cortadora de fiambre de juguete, nunca vi. Sí, fue no el sueño de mi vida infantil. Así como había balancitas, ¿te acordás que había balancitas?
Y juegos de carpintería.
Claro, que pesaban pequeños objetos. ¿Por qué no había cortadoras de fiambrito?
Porque ese...
O cortadoritas de fiambre.
Sí, porque es peligrosito.
Todo es peligroso para el niño. Todo el juguete que se precie, es decir, que sea divertido, es peligroso.
O te lo puedes tragar o te pueden lastimar con él. Si no puedes hacer eso, no es juguete, viejo.
No, porque usted puede tener, por ejemplo, una espada...
Sí,
de juguete, pero con...
¿Dónde tenía la ciudad guardada esa espada de plata refulgente?
Majestad.
Una espada, pero de punta redondeada y flexible.
Que usted la clava. ¿Tener una espada de punta redondeada y flexible? Usted es un agente del enemigo.
No tenés clavo de goma.
Vas a cargar contra los españoles.
Y se te dobla.
En la guerra de la independencia y se te empiezan a doblar las espadas. Y el general Goyeneche se moriría de risa.
Yo tenía de niño una espada flexible de punta redondeada y que usted apretaba el ¿cómo se llama? La empuñadura. ¿Cómo se llama?
Pomo, se llama pomo, discúlpeme. Pero...
Y sonaba una música.
Qué infancia triste, Pat.
Sí, entonces es como que el enemigo es como el perro, se envalentonaba, ¿no? Cuando percibía su miedo, sino su estupidez.
A mí me llevó por delante un trencito eléctrico.
Sí. Oh, ¿cuántas veces he escuchado ese accidente?
¿Cómo lo va a llevar?
Porque el guardabarrera estaba borrachito.
Porque me quedé en medio de la vía.
Bueno, pero.
¿Qué quiere que el tren
no dé para pisar? Claro. No, pero está bien, pero el tren se detiene, descarriló, se rompió.
¿Cómo se va a detener? El tren, me lo regalaron, un tren lindo era.
Sí, sí.
Y yo medio me senté en el medio de la vía y el tren
se sentó.
Pito. ¿Y cómo?
Se
yo
sentó.
Me senté, era un niño de 5 años, ¿qué
claro,
entendía?
Bien. ¿Lo agarró de frente el tren?
Sí, por suerte. Pero bueno.
Una anécdota te cambia la vida.
No, salté a tiempo, quedé, ¿no?
Todavía cuando se va hace...
Muy bien. Ahora, ¿pero por qué no hay entonces cortadoras de fiambrito o cortadoritas de fiambre?
Eso es discriminación.
No, ¿sabe lo que sí hay ahora?
Ahora sí.
Hay cortadoritas de... mucho juego con masa, como plastilina, pero masa de
no
color.
No tiene nada que ver con una cortadora de fiambre.
Pero espere que vamos a llegar a la cortadora.
En la fiambrería está el tipo con la cortadora de fiambre. Listo, una imagen. Al lado hay un tipo con 20 kilos de plastilina. ¿Se parece en algo?
Va a ver que sí.
¿A quién se dirige a usted para que le corten 200 gramos de mortadela? ¿Al de la plastilina? Dice, ay, señor, me corta 200 de mortadela. Y dice, al lado. No es lo mismo.
No, señor, ahora los juegos de masa. Vienen con unos...
No quiero juego de masa.
Pero espere un poco.
Vamos
con un aparato.
¿Sabe que vengo a
comprar? Que va a ser la diversión del niño.
El aparato es usted, escúcheme.
No, señor. Usted corta en fetitas.
¿Qué cosa, la arte?
La masa, primero la hace una bola.
Otra vez.
No. Una gran albóndiga. Y lo va cortando en fetas.
¿Con qué?
Y lo mete con un cuchillito.
No, igual a una cortadora de fiambre, lo dicho.
Escúcheme, queremos...
Espere que el juego no terminó.
Queremos dos juguetes, una cortadora de fiambre y la máquina del carnicero que hace...
Bueno, esto es muy parecido. Mete la masa en una especie de prensa con una palanca.
Ajá.
Que viene. Y tiene una forma, por ejemplo, de estrellitas.
Ah, como un molde.
Como un molde, que salen salen choricitos de estrellita por el otro lado, de la masa.
Me gusta bastante menos que una cortadora.
Y además es para el nene, dijo, no para la nena.
Pero, ay, cómo me gusta, ¿no? Eso de que con plastilina se, no me gusta.
Y viene, y...
Ahora que lo pensé mejor,
la plastilina viene con olor, además.
Uy, Dios mío. La plastilina tiene un olor espantoso.
No, no.
La plastilina.
Claro.
Viene además los moldes, escúcheme, ya se le ocurrieron a cualquiera.
Estrellita, media luna.
Claro. No, pero esto es más que un molde porque es una prensa y usted hace hace
una
comida.
Una prensa que yo lo empujo con mis propias manos, señor. No me gusta eso.
Hace comidas y cada comida tiene un olor distinto, ahora no es olor de plastilina,
¿eh?
Es broma.
No me gusta.
¿Usted
sabe qué otra cosa no consigo?
A ver.
Subterrañitos.
Es cierto, porque tienen que venir con la ciudadcita encima.
Claro.
Pero meta el trencito en un pozo.
Sí, sí, pero ¿cómo lo agarro?
¿Y si es una ciénaga?
Se me queda justamente, digamos, entre Carranza y Juramento.
Ojo con el premetro.
No, agarre un caño.
Ah, sí, ¿qué tal?
Y tira el trencito por adentro del caño.
Ah, pero este se divierte.
Eso es un túnel.
Hombre. Bueno, pero ¿qué quiere? Tampoco...
Nosotros tenemos.
Yo quiero
miedo
que venga el subterrañito con las estaciones.
Sí, sí.
Vos no lo ves de arriba.
No. Alcanzás a ver la fila de molinetes si te metes muy de abajito.
Sí,
ahí.
Apenas así.
Apenas.
Y oís cada tanto ruido. ¿Qué te regalaron para los Reyes? Un subterráneo pequeño.
Sí.
Tenés, ves las estaciones.
La salida,
ves. Ves la salida. Y de adentro una cosa. Nunca lo ves.
Y se mueve el piso de tu
qué
casa.
Extraordinario.
Así. Lindo, lindo juguete. Sí, sí, sí. Es difícil de...
Algunos, los chicos empiezan a decir, ¿no será que adentro no hay nada, etcétera?
Ah.
Bueno.
Bueno, esos son niños incrédulos que no, ya están dejando la infancia.
Son niños inteligentes, discúlpeme.
Ahora, ¿juegos violentos? No.
Sí, ¿juegos violentos tiene?
Bueno, esta es la casa del juego violento.
¿Cuál es el juego violento que tiene, por ejemplo?
Este...
El pequeño Araquiri.
Se puso para todos.
Con tenemos el pequeño Fakir.
El pequeño Fakir.
Sí, con
sí.
La cunita de clavos.
¿De clavos?
Sí, una cunita
lindo,
de clavos.
Qué linda.
¿Y tiene pista de brasas?
Bueno, sí, pero esto se lo tiene que prender papi.
¿Su
¿qué
papá?
Tiene?
Las brasitas.
Ah, ¿para caminar arriba?
Para caminar
pero,
arriba.
Ojo, únicamente el nene tiene que tener mucha fe, porque si no se quema. Y vos sabés cómo es el rulo, no tiene fe en nada.
Es cierto, ¿no?
También con unos padres como nosotros, ¿qué fe va a tener?
En los Reyes dejó de creer a los 17. Pobrecito, y ahora le llevamos esto para eso, ¿no? Para que haga una...
¿Qué bueno más tiene en todo para el Fakir?
En todo para el Fakir también tenemos...
¿Bombitas eléctricas para digerir?
Bueno, sí, tenemos...
Ah,
qué
lindo que el nene, que el nene cumpleaños sí le hacemos que se coma la bombita.
Y cuando viene la abuela, a ver, ¿cómo
claro,
es
que la abuela,
para la
ay, se le va a caer la baba. Imagínese, se traiga una bombita.
Le va a dar ganas a la vieja de comer.
Y le prendemos la luz cuando la tenga en el estómago. Y a ver, levantate la remera. Se levanta la remera y se prende la luz. Qué extraordinario.
Bueno, no es así. Son bombitas.
¿No es así?
Son bombitas de fantasía, de mazapán.
Otra vez.
¿Cómo de mazapán? Yo nunca vi una lamparita de mazapán.
No, pero esto es de juguete, es la lamparita.
La hace el tipo que está al lado de la no cortadora.
Ya no tiene diminutivo, la lamparitita.
Sí, sí.
La lamparitita de mazapán. Que parece de verdad, pero no es. Entonces el nene hace...
El faquincito se la traga,
claro.
Y nadie se
y con el tiempo el faquincito crece y ya sé lo que pasa.
Es como
lo
otra cosa tiene un faquincito. Ah, turbante tiene.
Sí, es serpiente.
Turbante
sí,
es lo más fácil,
la serpiente
y,
que
sale. Por ejemplo, ¿qué otras gracias hace un faquir? Disculpe.
Se pincha cosas.
Se pincha cosas.
Ah, sí, tiene, por ejemplo, aguja de tejer para que el nene... Se atraviese el pescuezo.
De lado a lado.
Sí, tenemos unas que son flexibles y de punta redondeada.
Igual que la espada esa, ¿no?
Le va a costar un potosí ensartarse eso.
El niño
se llama...
Si yo fuera Fakir no quisiera eso. Al contrario, lo que se busca es que entre fácil. ¿Y cómo se va? Es lo mismo si usted quisiera ensartarse este micrófono. Siempre es más fácil un cuchillo.
Sí, pero... No, está... hay un cuchillo con truco. Que usted
o sea,
se lo clava...
Sí.
Y en verdad todo el filo va hacia adentro del pero parece que se lo clavó.
Ah, oh, mirá vos.
Sí, pero qué interesante.
Y viene de a 10, viene de a 10. Uno es de verdad.
Ah, mirá
y vos. Los otros 9
y
de
la
goma.
La sangrecita, digamos, para...
De la que sale del cuerpecito del niño.
Seguro que está dentro del coso.
Sí, del niño.
No. Sí, del pomo.
Del cuchillito.
Claro, cada cuchillito viene con la sangrecita dentro.
No se haga el vivo, nos está cargando.
Nos está cargando y nosotros...
está tomando... Abroma nuestra inquietud
de padres responsables.
Usted lo dijiste bien.
Sí. ¿Usted no quiere educar, señor? ¿No quiere educar al niño con los juguetes?
Loco, usted.
A ver si se avive y se va de casa después.
De juegos didácticos, señor, porque ahora hay
muchísimos. Si quiere ser fakir el niño.
Claro. No, por si quiere
fakir. Claro, y nos paramos para todo el viaje.
Sí.
Lo mandamos a la televisión a que adivine la suerte, todas esas cosas.
A que se ahogue adentro un coso de agua.
No, hay juegos didácticos para aprender las banderas de los países.
¿Para qué quiere saber el nene las banderas de los países?
Si después perdemos el mundial, ¿no es cierto? ¿Sabe eso? El juego jabulani.
O puede aprender, por ejemplo, cosas de geografía, de biología también.
Para eso está la escuela.
¿En qué quedamos? ¿De biografía? Claro, para eso está la escuela.
Sí, para eso viene a casa para ver jugar y te estudiar.
¿La escuela que va? ¿A ver el mundial? No, porque vio este Filmus.
¿Qué Filmus, señor?
Obligó a todos los niños a ver el mundial.
No obligó a nadie.
El domingo tienen que ir todos.
Sí.
Tienen que ir los maestros, todos, para poner la televisión.
Y aprender insultos en holandés tienen que aprender los chicos para cursar.
Según la mitad se hincha por uno y la otra mitad por otro, para que haya pluralidad.
Bueno, tiene el juego del gran debate para los niños, para que aprendan a debatir.
Ah, sí, claro, que es tan útil el debate, ¿no es cierto?
Sí, claro, entonces el niño saca la tarjetita y en la tarjetita le sale, por ejemplo, librecambista. Ajá. Internacional. Entonces el niño tiene que esgrimir argumentos.
Claro. Y el otro proteccionista.
Y el otro proteccionista.
Se llama el pequeño sofista ilustrado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, en el transcurso de la cual algunos promotores, algunas promotoras vestidas de un modo sucinto, repartirán artículos también para faquires.
Exactamente.
Sea una cama de clavos, un turbante.
Sí, un sable para tragar, señora, ya la tendremos allá en el fondo.
Fuego para que ustedes, no mucho fuego, pero el que quiera tragar un poco de fuego, alguna tente en pies.
Sí, y un turbante.
Algunos rescoldos para que vayan.
Un turbante y un chiripá para la señorita que lo estaba pidiendo para allá.
Bueno, inclusive su cinto.
Breve pausa, ¿eh? Permiso. Gracias.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía, a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida.
Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas. ¿Sabes qué? En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Una fortuna impensada le cayó del cielo.
Se te van a prender a la herencia como sanguijuelas.
Una pandilla sin escrúpulos quiso dejarlo sin apellido.
Yo ofrezco 3 millones de dólares para que te retires de la herencia de Reyardo.
Secretos Argentinos presenta Caso Reyardo. La herencia sin paz.
Ahora que existe la posibilidad de heredar a un millonario,
ya no quiero morirme, maestrita.
Todo lo que ustedes me digan.
Se robaron el cadáver de Reyardo.
Con la participación especial de Patricio Pepe,
Oski Guzmán
y Mario Pasí.
Angélica, te negás a hacerte el ADN, porque si te sacan sangre, te sacan la herencia, ¿me entendés?
Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Si no hubiera dejado dinero, ahora descansaría en paz.
Secretos Argentinos. Domingo, 12 horas por la Radio Pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la Radio Pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Every day, I try.
river. I just keep losing my beat.
You just keep losing,
I'm
you're losing.
I'm alright.
He's alright. He's alright. Yeah, yeah.
I just gotta get out of this prison cell.
One day I'm gonna be free.
To love, find me somebody 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 to love.
Era horrible.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Somebody to Love.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, hay algunos mensajes aquí del público presente.
Le dicen, Alejandro, menos mal que no vieron el anuncio que vimos nosotros cuando veníamos, 30 centímetros de puro pancho. ¿A dónde voy a sacarme el miedo que me dio? Dicen Ana, Leo, Cintia y Tere.
¿A dónde están?
Digiriendo por ahí, chicos.
Hola.
Negro, yo soy el argentino que te presentó a la italiana. No me la robes, dice, acá estoy con mis dos amores, la Tana y mi vieja.
¿A dónde están? Hola.
No sé, ahí adelante, mira.
No comments. Somos María y Alan, él y yo, de Loma de Zamora. Queremos mandar un beso grande a los amigos de Resistencia Chaco y en especial a Juan Manuel Pillo Carreras. ¿Dónde están los amigos de Pillo?
Hola.
Aquí una humilde creyente en pecado dice, Pastor Dolina, hace mucho necesito de tus palabras para arrepentirme.
¿A dónde está?
Allá está, mire.
¿A dónde?
La pecadora.
Una que está desnuda es, Alejandro.
Levante la mano.
Arrepiéntase.
Arroje la primera piedra,
se
vamos.
Se viene el fin del mundo, se viene. Después no vengan con el cuento, ay, no tuve tiempo. Listo, ya está.
Un abrazo para Sandy, dice Marga por aquí.
Dolina, me enseñaron que la humanidad tiende a la centralización.
¿Qué? ¿Qué le enseñaron?
A la centralización de no sé quién metrópolis.
Deme,
a ver. Sí, estoy de acuerdo. Elena de Sardegna, Italia. ¿Qué? ¿Están viniendo de Italia todos los días o no nos pasó algo?
Están mintiendo, dice que nos vieron en Polonia ayer.
Ah, negro, te conocí en Polonia junto a un argentino. Después te seguí escuchando en Italia.
Vive la señora, claramente.
De vez en cuando escuchaba en España.
Ajá.
Y ahora, después de 3 años, vine a la Argentina y te conozco personalmente.
¿Es en serio? ¿Dónde está?
¿A dónde está?
No entiende lo que le decimos, claro. Es no. La misma que estaba casada con el pibe que vino con la vieja, che.
¿Qué tal,
Ahora, acá en Argentina escucha programas de Polonia, de Italia y así.
Niema Martirosi. Bueno, ¿seguimos?
Sí, yo creo que lo mejor es...
Y ya llega el auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo,
sordo, sordo.
Arnaldo,
Arnaldo.
Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. Benemérito Martínez Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Tami y Lina le piden ambas algo sobre una chica que cantaba como una calandria.
Podemos tener algo llegado al caso. A ver.
las llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidanas ni cielos. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía?
Qué lindo, maestro.
Muy lindo, maestro.
Dicen que Gardel nunca lo grabó este tema.
No, lo grabó Corsini.
Lo grabó Ignacio Corsini. Aquí Sonia de Villa Crespo pide Arrabal Amargo.
¿Quieres que hagamos Arrabal Amargo?
Bueno, un poquito podemos hacer.
No. Arrabal que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón.
Con ella mi lazo no sin tristeza, tu mano y mi seña rellena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual.
Bueno, por aquí tenemos algunos, varios pedidos que usted va a rechazar, pero le pedían, por ejemplo, Te lo juro yo.
No, después lo hacemos si hay tiempo.
Bueno,
sí.
Aquí tenemos One Love para Sergio, Nowhere Man y así.
¿Cuál dijo?
One Love o bien Nowhere Man.
Bueno.
O algo.
O los dos. Shape of My Heart. Hay una presencia que le está diciendo.
Hay un cable ahí que hace ruido.
Ay, se rompió.
Sí.
Todo rompe.
Ah, bien. Ah. Los chicos.
Agárrese de la cuerda, señora.
Thank you.
Bravissimo, bravissimo. A quest'ora, caro maestro, abbiamo bisogno di domandare qualche cosa in italiano per la fanciulla qui nella prima fila.
La portata mia, vivere sempre così giocondo, ridere la polizia del mondo, vivere in nostra gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Se entusiasmo, bueno, muchas gracias.
¿Va a ser Nowhere Man para bueno, Diana?
Bueno. Sí, hágalo por favor.
Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.
Bueno, a ver, aquí Melissa pide Shape of My Heart, por ejemplo.
¿Cómo estamos de tiempo?
Tenemos 4 minutos,
sí,
ahí.
Total.
3 minutos tenemos.
Bueno. Te va con la babosa, por eso.
Ah, hay que preparar la babosa.
Pobre animal, ¿no?
Instrumento abolido por la Asamblea del año 3.
Money for his own.
Muy bien, maestro, nos estamos yendo. Ajá. ¿Con qué quiere despedirse? Acá le pedían Ritmo de Maracaibongo, Liverpool, Carla la italiana, incluso.
Lo que usted quiera. ¿Qué quieren ustedes?
Cualquier cosa.
Lindo tema.
Bueno, pero sería bueno
el solero colorado, me parece que...
¿El solero colorado?
¿Cuántos recuerdos?
Tiene mucha razón. ¿Cuántos recuerdos, verdad, amigos?
Sí, claro que sí.
Ya no lo usamos más.
Bien. Momentito, enseguida empezamos.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta darás por la plaza, para dar la vuelta al perro de que pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todo, todo, pedile a San Antonio que te cambie un ojo, todo, todo, por eso te aconsejo que vayas a misa, todo, todo, pedile a San Antonio que te cambie un ojo, todo, 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 todo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:04, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 75%. A partir de hoy, Radio Nacional Tucumán comenzará a llamarse LRA 15, Radio Nacional Mercedes Sosa. Es la primera vez que una de las emisoras de la radio pública cambia de nombre. La iniciativa fue adoptada para rendirle homenaje a la folclorista emblema del canto popular argentino, fallecida el año pasado. Ayer, la presidenta Cristina Fernández le brindó un homenaje a Mercedes Sosa en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno. La mandataria dijo que la negra está presente cada vez que defendemos los valores por los que ella luchó, como la libertad, la justicia, la igualdad y un pueblo más feliz. Se movilizarán las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. La red En la Calle convocó a una marcha de frazadas desde el obelisco hasta la jefatura de gobierno de la ciudad para el próximo martes.